línea. Sergio Supo, ¿cómo andas? Buenas tardes.
Hola Luis, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien. Primeras impresiones y te invito a que escuchemos los primeros párrafos o los principales párrafos de la carta de la vicepresidenta para que profundicemos un poquito lo que ha dicho ahí. ¿Qué has observado de lo que ha transcurrido en este día jueves?
Bueno, el día está cerrando con la idea de que la crisis, lejos de achicarse o de calmarse, va tomando cada vez más intensidad. Ya los dos principales protagonistas de la crisis, que son nada más y nada menos que las dos primeras autoridades del Poder Ejecutivo de la República Argentina, bueno, están enfrentados a cara descubierta e intercambian acusaciones a través de Twitter y a través de cartas publicadas en las redes sociales. Tiene algo de infantilismo esta crisis política, que es precisamente esta forma de expresarse públicamente sin hablar previamente. Pero bueno, estamos frente a una circunstancia dramática, autoinfligida por el propio gobierno. Después, si querés, lo comentamos un poquito más. Pero primero, recordemos lo que escribió y publicó hace algunos instantes la vicepresidenta.
María Eugenia Pascuali, te saludo. Vamos con los principales párrafos y seguimos analizando entre todos.
¿Cómo les va? Buenas tardes a los dos. He leído y releído la carta completa porque tiene una fuerza política muy grande que ya lo irán desgranando con Sergio. Una vez más me dirijo a mis compatriotas como lo he hecho en otras oportunidades. No es la primera vez, dice la presidenta, el actual vicepresidenta, dice, como siempre, no soy mentirosa y mucho menos hipócrita. Lo que no sostengo en privado, tampoco lo digo en público. Debo mencionar que durante el año 2021 tuve 19 reuniones de trabajo en Olivos. Nos vemos allí, no en la Casa Rosada, dice, para no generar un desgaste institucional. Después dice, con respecto al tema de la política económica, señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada, que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad, y que indudablemente esto iba a tener consecuencias electorales. No lo dije una vez, puntos suspensivos. Me cansé de decirlo, puntos suspensivos. Y no solo al presidente de la Nación. La respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que, de acuerdo a las encuestas, íbamos a ganar muy bien las elecciones. Mi respuesta invariablemente era: no leo encuestas, leo economía y política y trato de ver la realidad. Parte del párrafo, me dicen ustedes cuando
dice
quieran
que,
interpretar.
Creo que una parte más adelante dice que ella sabía que se iba a una derrota.
Sí,
domingo.
Por eso mismo se lo había adelantado al presidente y al entorno presidencial, y todos le habían dicho que no. Pero me parece que también lo más jugoso es, cuando le factura al presidente que no la llamó, que estuvo 48 horas esperando y que además la mayoría de las reuniones que han tenido desde que asumió la presidencia Alberto Fernández fueron a instancias de ella. Habían transcurrido textualmente 48 horas sin que se comunicara conmigo y me pareció prudente llamarlo y decirle que tenía que hablar con él. Dejé pasar 48 horas deliberadamente para ver si llamaba. De las 19 reuniones, la mayoría fueron a iniciativa mía.
De esto, Sergio, surge
Eugenia, que,
¿sí?
¿Suís?
Sí, sí.
Sí, me parece que sería muy interesante, antes de avanzar o comentar algo más, que Eugenia puedas leer el último párrafo, que es muy indicativo y resume muy bien la posición y el pensamiento que tiene Cristina sobre esta situación.
Perfecto.
Y sobre lo que ella piensa respecto de Alberto Fernández.
Perfecto. Estoy convencida que será imposible solucionar los problemas que dejó el macrismo, etcétera, votando al macrismo o votando sus ideas. Y vamos al último párrafo. Cuando tomé la decisión, y lo hago en la primera persona del singular, porque fue realmente así, de proponer a Alberto Fernández como candidato a presidente de todos los argentinos y las argentinas, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi patria. Solo le pido al presidente que honre aquella decisión, pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada, que honre la voluntad del pueblo argentino. Allí finaliza.
Me parece, Luis, Eugenia, que es muy claro el mensaje de Cristina, la percepción que tiene de sí misma, una mujer que a su propio criterio nunca se equivoca, y al mismo tiempo la idea que ella tiene de lo que debe ser Alberto Fernández como presidente de la nación. Fundamentalmente, en términos de me debe hacer caso, eso es lo que dice en el último párrafo, espero que honre aquella decisión. Eso quiere decir que el presidente debe subordinarse a sus decisiones. Y allí tenemos el problema principal, en la decisión original que Cristina Kirchner tomó cuando decidió encarar la campaña electoral para enfrentar la reelección de Mauricio Macri, encontró que ella no podía ser candidata presidencial porque podía perder las elecciones, e inventó la idea de poner una especie de delfín en la figura de Alberto Fernández. Primero se habían postulado para esa misma alternativa José Manuel de la Sota, Sergio Massa, Felipe Solá, pero ella eligió a su viejo jefe de gabinete, con el que había estado enfrentada, pero al que conocía de memoria, y ella suponía que nunca Alberto Fernández la iba a enfrentar, cosa que efectivamente Fernández ha tratado de rehuir durante todo este tiempo, hasta que finalmente, luego de la derrota, Cristina Kirchner le vació la mitad del gabinete, tratando de que finalmente, una vez más usó la palabra, le hiciera caso, porque Alberto evidentemente no estaba respondiendo a sus directivas de cambiar el gabinete, cosas que le había planteado muchas veces anteriormente. En la misma carta que leíste, Eugenia, ella misma se cita a sí misma,
en varias oportunidades,
se cita a sí misma varias veces, recordando discursos y mensajes también por redes sociales que ella misma había escrito cuando habló de los funcionarios que no funcionan. Esto es, ella en público varias veces hizo planteos en el sentido de que debía cambiarse algunos funcionarios.
Bueno, de ahí,
la misma
de ahí
carta tiene un elemento económico que da un indicador muy interesante y revelador respecto de lo que ella desearía que ocurra en materia económica, que efectivamente, y en eso coincidimos, me parece, todos, no solo con Cristina, de que es la raíz fundamental de la derrota del gobierno, el problema económico. Cristina critica al gobierno, a su gobierno, porque el ministro Guzmán no utilizó todas las partidas presupuestarias y no llevó el déficit al 4,5%, sino que lo dejó en 2,5%. Esto es, le está criticando que al ministro de Economía y al propio presidente que no hayan emitido lo suficiente dinero, lo cual para algunos economistas hubiese sido todavía más complicado teniendo en cuenta que la inflación está y estará este año alrededor del 50%. Pero más allá de la cuestión económica, esta carta, Luis, Eugenia, cierra un día en el que el presidente anteriormente, también por Twitter, lo cual es bastante infantil en términos políticos, le había mandado varios mandobles a la vicepresidenta recordándole que un presidente es el que toma las decisiones y que él como presidente iba a tomar las decisiones y que no se iba a dejar presionar de ninguna manera, en un hilo de tweets que fue contemporáneo con un audio que trascendió de la diputada Fernanda Vallejos, que perfectamente sirve como prólogo de esta carta de Cristina Kirchner.
Eso, Sergio,
ese audio que dice luego la diputada Vallejos se trascendió y se filtró indebidamente, la diputada Vallejos considera que el presidente es un ocupa, considera que es un enfermo, considera que es un mequetrefe y que el peor pecado de Alberto Fernández es no responder a las directivas de Cristina Kirchner, que es precisamente lo que en la carta Cristina Kirchner le plantea en el decisivo último párrafo. Cuando ella le recuerda, yo te nombré, me tenés que hacer caso, tenés que honrar aquella decisión. Una carta que por otra parte pinta muy de cuerpo entero a la vicepresidenta, la retrata de cuerpo entero porque en ningún momento de esa carta se hace cargo de ningún error. No se hace cargo del error de haber nombrado a Alberto Fernández, no se hace cargo de ninguna decisión tomada por su propio gobierno, que ella defendió en público en el cierre de campaña el jueves de la semana pasada, por pero si hiciera claro, falta Sergio, decirlo, en un discurso de más de una hora que compartió también con el presidente. Allí no hubo críticas, ni siquiera insinuaciones al rumbo del gobierno. Está bien, era el cierre de la campaña electoral.
Ahora dice en esta carta que ella advirtió de que iban a perder y que estaban mal y que como peronista sabía lo que estaba pasando y que en el entorno allí de Alberto todos decían, no, vamos a ganar, vamos a ganar.
Sí, la presidenta supiera,
en su carta, en esa carta también menciona al vocero presidencial, sí, José Pablo Biondi, al que con toda seguridad Cristina está apuntando por la filtración de la fotografía famoso de la fiesta, y al que acusa de hacer operaciones mediáticas en su contra. Digamos que Biondi, un vocero presidencial en cualquier esquema de gabinete, es un personaje, digamos, de segunda línea. Pero apuntó con nombre y apellido en el único caso que lo hizo.
¿Quieren que se los
aunque
lea?
Aunque claramente el principal mandoble es contra el ministro de Economía por no haber aumentado el déficit como ella pretendía. Hay al final del día una enorme incertidumbre, más grande que la que ya reinaba al principio del día, Luis. Y este me parece que es el dato político con el que podemos cerrar esta participación que estoy haciendo con ustedes. ¿Por qué? Porque luego de que el presidente tuiteó una serie de mensajes contra la presidenta y reafirmando o pretendiendo reafirmar su autoridad, trascendió fallidamente la versión de que el presidente le había aceptado la renuncia a Guado de Pedro, lo que fue inmediatamente desmentido. Luego el presidente le hizo declaraciones a un periodista de un órgano partidario, del diario Página 12, a Mario Weinfeld, en el que mandó alguna señal de conciliación de alguna manera, mientras tanto se reunía, entre otros, por ejemplo, con el gobernador de Tucumán y con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, en el caso de Tucumán, Juan Mansur. La propia Cristina no menciona a Mansur como posible o potencial jefe de gabinete, que ella lo había propuesto. El presidente está tratando de ver cómo consiga algún apoyo de los gobernadores que vaya más allá de las declaraciones públicas que algunos han hecho, y algunos de ellos se sumen al gabinete. Es una película que todavía está en movimiento y no sabemos cómo va a terminar. Si este es el punto culminante del enfrentamiento y a partir de ahora va a haber una conciliación, o si el quiebre se va a convertir y se va a convertir en un quiebre crónico de la alianza de gobierno. Esto queda claramente pendiente y no podemos hacer de ninguna manera pronóstico, sobre todo porque los personajes que están protagonizando la crisis son ciertamente en algún punto indescifrables y tienden a doblar habitualmente las apuestas en lugar de apaciguar las aguas y encontrar un cauce de solución para una crisis que, aunque sea partidaria, obviamente siendo en el corazón mismo del poder político, del gobierno, afecta a todos y cada uno de nosotros, los argentinos.
Muchas gracias, Sergio.